9:48 de la mañana, estamos en comunicación telefónica con Belén Álvaro. Ella es socióloga y docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos días, Belén.
Buenos días, Greta. Buenos días, Rita, y a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy tenemos un estudio que sale publicado en el diario AR, que es interesante pensarlo. Es un estudio elaborado por ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y financiado por UNICEF, que arroja datos para pensar, que dice que en Argentina 7 de cada 10 adolescentes entre 15 y 17 años, es decir, edades muy, muy puntuales, se encarga de forma intensiva de tareas de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado en sus hogares. Ahora vamos a explicar bien qué son este tipo de tareas. Este estudio lo hicieron a través de entrevistas cualitativas y grupos focales, es decir, a través de charlas, conversaciones, en lugares del AMBA y de Tucumán con adolescentes de entre 15 y 17 años de sectores trabajadores, clase media y sectores populares, buscando entender cómo percibían su realidad en relación a las tareas que hacían en los hogares, en la vida cotidiana. Bueno, primero nos vamos a preguntar qué son las tareas de cuidado, que es algo que está bastante invisibilizado en nuestras sociedades, y por qué esto es así. Bueno, para definirlas un poco más, de manera más cercana, los cuidados son las actividades que hacemos para regenerar la vida cotidianamente y generacionalmente, priorizando el bienestar físico y emocional de las personas. Son todas las prácticas que realizamos y que están orientadas a hacerse cargo de los cuerpos, de su salud, de la renovación de sus condiciones de vida, de su potencia de acción. Hay una autora española que clasifica las tareas de cuidado en torno a tres subtareas. Todo esto para pensar qué hacen las y los adolescentes en Argentina, ¿no? Dice que, bueno, hay tres grandes tareas de cuidado dentro de lo que conocemos como cuidado. Las precondiciones materiales de cuidado, o sea, todo lo que es trabajo doméstico, todo lo que implica la materialidad de estar en un lugar cuidado, es decir, tareas de limpieza, cocina, limpieza de la ropa, de todos los materiales que hacen a que los cuerpos estén saludables. Otras tareas que son las de cuidado directos, es decir, la atención específica a esos cuerpos y a esas emociones, por ejemplo, ir a niñez, darles de comer, tomar la fiebre, atender a alguien que no está, puede ser también ancianos. Y un tercer tipo de tareas de cuidado, que son las tareas de gestión mental, es decir, quién piensa y organiza, o cómo se piensan y organizan esas tareas para distribuirlas o para ordenarlas en la semana o en el día. ¿Qué vamos a comer? ¿Cuándo se lava la ropa? ¿Cuándo se limpia? Etcétera. La particularidad es que en nuestras sociedades hay dos características que hacen que los cuidados queden ocultos o invisibilizados en la esfera doméstica, es decir, al interior de los hogares. Esto queda como en un plano de lo no dicho. La primera característica es que vivimos en sociedades donde, para poder reproducir la vida, vendemos nuestra fuerza de trabajo, es decir, que el mercado paga por un trabajo que hacemos, pero no paga por las condiciones que hacen posible ese trabajo, o que lleguemos a ese trabajo en condiciones, ni tampoco por las condiciones que reparan los daños de esos trabajos, por ejemplo, cuando nos tomamos licencias médicas, o por estrés, o por accidentes. Lo que los cuidados que implica reponerse para volver a ese lugar de trabajo tampoco son considerados dentro de lo que se remunera por el pago de ese trabajo. Esto es lo que llamamos sociedades capitalistas, dicen llanamente. O sea, esta característica hace que se nos pague por el trabajo que hacemos, pero no por todo lo que implica llegar a ese trabajo en condiciones saludables. Y ahí los cuidados quedan como actividades residuales que para las que el mercado no ve, pero son imprescindibles, sí, para poder vender esa fuerza de trabajo o arreglar los daños que esta provoca. Y hay otra característica que tiene que ver con que son sociedades donde los cuidados tienen una fuerte organización sexista, es decir, que son adjudicados por excelencia o por defecto, como los celulares, que por defecto hacen tal y cual cosa. Bueno, por defecto en esas sociedades Es decir, como automáticamente se adjudican los cuidados a las mujeres, y si no hay mujeres en esas casas, a corporalidades feminizadas. Por ejemplo, adolescentes, ancianos, no hay abuela, cuida al abuelo, no hay hermana, cuida al hermano más grande. Por eso les llamamos corporalidades feminizadas, porque durante un tiempo de su vida realizan tareas que aparentemente serían adjudicadas de forma natural a mujeres. Se las piensa como naturales a estas asociaciones entre ser mujer o tener ciertas características feminizadas y hacer el trabajo de cuidados, pero esto no es natural. Esto es lo que llamamos sociedades patriarcales y es producto de un sofisticado proceso de socialización donde a las mujeres se nos adjudica cierta característica particular que parece que hiciera que nosotras tenemos cierta tendencia natural a cuidar, cuando esto no es así. Es un proceso de socialización. Entonces, esto nos permite afirmar que los problemas que ocasiona el mercado cuando contrata fuerza de trabajo, por ejemplo, muchas veces ocasiona problemas sobre los cuerpos, estos problemas implosionan con más trabajo y cuidado en los hogares, una persona enferma, una persona de licencia, etcétera. Y que estos trabajos quedan en general a cargo de mujeres o de corporalidades feminizadas. Entonces, si nosotros pensamos que los cuidados no son un problema de las mujeres, sino que son un problema social, aparecen dos cuestiones interesantes para pensar. Primero, que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos cuidados, porque todas las personas somos vulnerables por solo el hecho de ser personas. Y segundo, que todas las personas somos capaces de realizar cuidados. Y estas dos consideraciones se vuelven concretas cuando pensamos la frontera de la mercancía y la interdependencia. Primero, la interdependencia, porque cuestiona esta idea, por ejemplo, que siempre volvemos al discurso actual del gobierno, ¿no? El pensamiento economicista de que cada sujeto es autosuficiente, de que cada quien pague por lo que quiere consumir y que por mi dinero yo tengo acceso a determinadas cosas. Y en realidad, cuando vemos el plano de los cuidados, vemos que todos dependemos de todos y que todos necesitamos cuidado y somos capaces de dar cuidado. Y esto nos coloca en un enfoque no de la autosuficiencia, sino de la interdependencia. Y acá podemos empezar a pensar también, por ejemplo, qué pasa cuando en cierto periodo de su vida las personas necesitan cuidados de salud mental, o después esta persona que necesitó cuidados puede también brindarlo. Entonces, esto tiene que ver con la frontera de lo que también hemos hablado en otras columnas, de lo que se mercantiliza y lo que se desmercantiliza, y cuánto valen los cuidados respecto de esa frontera. Y ahí nos vamos al estudio este, al que iniciamos al principio de la charla y abrimos pensando en este estudio de cómo los adolescentes realizan trabajos de cuidado. Y pensamos que en la Argentina, mientras más se van agudizando las condiciones de mercado, mientras vamos más a una economía de mercado, en esta ultraderecha anárquica, ¿no?, que se autodenomina liberal, pensamos que mientras más se desmercantilizan los cuidados, mientras menos se los reconoce, mientras más rígido se pone el pensar el trabajo y el pensar las relaciones económicas como de sujetos autónomos y totalmente independientes del resto de los sujetos, más oprimido, desmercantilizado, menos remunerado, más oculto, más invisibilizado se vuelve el trabajo de cuidado. ¿Quiénes están haciendo? ¿No? Ahora una pregunta que podemos hacernos, que se vuelve muy interesante en este punto, es quiénes están hoy en la Argentina haciendo el trabajo de cuidado cuando en los hogares se requieren uno, dos o más ingresos para poder llegar a fin de mes. Bueno, en este estudio lo que arroja es que las adolescentes están haciendo trabajos de cuidado y que esos trabajos que están haciendo no solo los hacen para empezar a construir una autonomía relativa, que es muy deseable, que se sepan hacer la cama, que se sepan hacer el desayuno, se lavan el plato, sino que están haciendo trabajos de cuidado intensivos por muchas horas, que están entre 4 y 5 horas al día de trabajo de cuidado intensivo, y hacen un trabajo que tiene que ver con un rol en las estrategias familiares para que las personas adultas puedan salir a trabajar, que esto implica que no tengan tiempo para generarse espacios para estudiar, para compartir con sus padres, para tener tiempo libre, que por supuesto estas personas adultas están trabajando más horas de las que trabajaban, a veces en lugares, en horarios nocturnos, en lugares distantes, y que todo el trabajo de cuidado se empieza a cubrir hacia abajo con estos hijos, adolescentes, que dedican en promedio más de 4 horas por día, arroja el estudio, a estas tareas, las mujeres, y los varones un poco menos de 3 horas por día. Es decir, que asimismo se mantiene una brecha sexista en esta distribución de trabajos de cuidado hacia abajo, diríamos entre comillas, y que hay un 10% de mujeres de 16 a 17 años que realizan trabajos de cuidado intensivo y le dedican más de 5 horas diarias. Cuando hablamos de brecha de tiempo de trabajo dedicado entre mujeres y varones adolescentes, la diferencia es del 44%, es decir, que las chicas cuidan el doble, hacen el doble de trabajo de cuidados que los varones en el promedio general. Y en estos relatos, si bien lo que dice el estudio es que los adolescentes varones revelan experiencias que desafían los estereotipos de género, es decir, cuidan a sus hermanitos bebés, les dan de comer, o sea, hacen cosas que no están pensadas, entre comillas, para los varones en estas sociedades, cuando se les pregunta sobre su futuro, sobre cómo imaginan una familia en el futuro, cuando tengan su propio hogar, muchos siguen proyectándose fuera del espacio de cuidado y centrados en el trabajo remunerado fuera del hogar. Es decir, vuelven a los roles de cuidado donde las mujeres cuidan y los varones trabajan afuera del hogar. O donde las mujeres también trabajan afuera del hogar, pero son las que cuidan cuando están en la casa. Y mientras tanto, las adolescentes mujeres siguen viendo el cuidado como una responsabilidad primaria, es decir, ineludible. Este informe lo que muestra es, por un lado, que si bien actualmente los estereotipos de género parecen desarmarse en resolver las estrategias cotidianas, estos estereotipos siguen moldeando las expectativas a futuro de estos jóvenes cuando se piensan en sus propios hogares dentro de unos años. Y el informe también pone en evidencia que si no se toman medidas, la desigualdad de la distribución de los cuidados va a terminar impactando en el futuro de estos adolescentes, especialmente en el de las chicas adolescentes, que empiezan a ver diezmado sus posibilidades, por ejemplo, y acá vamos a vincular con otros temas de otras columnas que venimos haciendo, que es como sus posibilidades de terminar el secundario, acceder a la universidad, generar sus propios espacios de socialización, de estudio, de autocuidado, etcétera. Cierro con esto. ¿Cómo podemos pensar que esto se resolvería o cuál es una herramienta que podríamos pensar? Bueno, una herramienta clave para romper con estas dinámicas es la educación sexual integral, que es una de las cuestiones que este gobierno ha financiado, así como también el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Y bueno, para cerrar un poco, y no sé si ustedes quieren agregar algo más, me parece que es muy importante abordar el problema del trabajo de cuidados como algo no remunerado, siendo que han habido algunas políticas interesantes como la jubilación de amas de casa o la asignación universal por hijo, que contempla de cierta manera, aunque todavía con un rasgo muy sexista, porque siempre está pensado para mujeres el trabajo de cuidados, ya sea reconociéndolo a posteriori o durante el tiempo que se cuida a un hijo, pero que siguen siendo en estas políticas un tema de mujeres. Bueno, pensar que hay que desarmar esa idea de que son temas de mujeres, que hay que sostener o ampliar, que estaría bien que se amplíen las políticas públicas en relación al reconocimiento monetario de los cuidados, y finalmente pensar que estos no son temas de mujeres, que son temas de la sociedad, que los cuidados son algo que ya hasta premios Nobel de economía han introducido como temas que la sociedad tiene que incorporar a las cuentas económicas, y que no puede haber democracia, no puede haber sociedades que tiendan a la igualdad, a la equidad, si hay todo un sector de la población que sigue encargado de los cuidados, que esos cuidados siguen siendo no remunerados, y que eso impacta en su vida presente, pero también en sus posibilidades de construcción futura de vidas y de posibilidades de socialización, de estudio, etcétera.
Bien, Belén, excelente. Me quedo pensando que tal vez estaría bueno también poder seguir charlándolo, ¿no? Las mujeres nos preparamos para jugar a la casita y los varones no, digamos.
Sí, tal cual. Es un tema central, realmente es un tema muy importante, y creo que este tipo de estudios lo que hace es empezar a visibilizar y a desarmar nociones que tenemos tan arraigadas que ni siquiera las pensamos en el día a día.
Bien, Belén, gracias por la comunicación con Radio Antena Libre.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan lindo día, y a la audiencia. Un abrazo.
Estábamos en contacto con Belén Álvaro, socióloga, docente aquí en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en su columna habitual de los martes, haciendo, bueno, esta vez análisis de un estudio que ha revelado que cada vez más jóvenes, entre 15 y 17 años era la edad, realizan tareas de cuidado, tareas domésticas. Esta economía no paga, digamos, que circula en los hogares.